comentar y puntuales también para acabar. Es cita de 8, ¿no? Ni un minuto más. Por si alguien se incorpora, porque siempre hay alguien que viene de nuevas, que sepa, quiero ver brevemente que estamos haciendo un curso de largo recorrido. Esta es la etapa, el capítulo 18, 19, no sé cuál. 18. Que llevamos más de un año con este nuestro libro de texto, la escritura bíblica. Vamos paso a paso. Son maratones. Y a veces ocurre, como esta tarde, que nos juntamos pues un buen número. Otras veces hay tardes peores de tiempo y de ocupaciones y nos juntamos menos. Pero da igual. Lo importante es seguir, continuar pacientemente el trabajo. Bueno, hoy tengo que decir una pequeña advertencia al comenzar. Que todo, como ponen algunas películas, como suele poner, todo esto con la realidad es una... una casualidad, porque hoy todo lo que vamos a decir suena todo a lo que está ocurriendo en España en este momento, pero no tiene nada que ver, quiere decir que esto ya estaba escrito antes, ¿sí? O sea, no hay ninguna intención. Si suena algo a lo que está ocurriendo en el Congreso, es pura casualidad. Yo no tengo ni arte ni parte, eso estaba escrito antes, ¿sí? O sea que, porque alguien puede decir, pues estamos manejando los conceptos que tenemos hoy, que no estaría mal en el hecho social. Pues no. Esto es así. Hola, Jesús. Vamos a hablar de un texto que nos toca hoy, que si yo preguntara así en directo a vosotros, la mayoría diríais que no sabéis, y si alguien sabe, pues sería una excepción. ¿Qué contiene la tercera carta de Juan? En el Nuevo Testamento hay tres cartitas de San Juan. La primera, la segunda y la tercera. Vamos a hablar hoy de la tercera. ¿Alguien sabe qué pone? Es una carta breve. ¿Qué pone en la tercera carta de Juan? Pues normalmente, de no ser que alguien sea muy especialista, no sabe. Sin embargo, habla de una cosa muy concreta que coincide con lo que estamos viviendo. Por eso digo que hay que... El tema del poder, ese tema. Ya en el Nuevo Testamento, al inicio, la carta de San Juan es del año 100, ya ocurre lo que ocurre hoy, lo que ha ocurrido siempre, que alguien acapara el poder. Y al acaparar el poder, se destruye la comunidad. Ese tema es el que está en la carta de Juan, ya en el siglo, al inicio de la fe. Además, la vamos a leer porque es una cartita muy breve, es un billetito. Además, con nombres y apellidos, o sea, no, el poder, no, fulano de tal, como debe ser, eso es, o sea, es así, somos así. Voy a leeros, estar leyendo un párrafito de la página de 205 del libro. Dice el filósofo José Antonio Marina, dice, el deseo de poder, es decir, de imponer la propia voluntad a la voluntad de los demás, supone también un aumento de posibilidades, por supuesto, para quien lo ejerce. El poderoso aprovecha para sí las posibilidades de sus súbditos. La existencia de este deseo no necesita demostrarse de puro evidente. Esto siempre es. Y ha existido también al comienzo de la fe. Ya ha quedado grabado ahí en las páginas del Nuevo Testamento de una forma meridiana. El poder puede llegar a, ¿cómo diríamos? A usar sin vergüenza, sin decoro, la palabra de Dios. Voy a leeros un pasaje del primer libro, esto es un poquito la introducción, una cita del primer libro de Samuel, estamos hablando del siglo VI o V antes de Cristo, por ahí, o sea, 2500 años. Él dice así, la cita, porque me llamó mucho la atención. es la guerra contra los amalecitas, contra un pueblo enemigo de Israel. Ve ahora y bate a Amalec. Entregaréis al anatema todo cuanto tienes, sin perdonarlo. Darás muerte a hombres y mujeres, a muchachos, niños de pecho, a vacas y ovejas, a camellos y asnos. Esto decía el primer Samuel de los amalecitas. Esto mismo ha dicho Netanyahu a su tropa. Tal cual. Ha tomado la cita y lo ha dicho Netanyahu. Destruid todo. Todo. Fíjate tú. ¿Cómo usar la Biblia, un libro religioso, para sustentar la violencia? Para sustentar un modo de poder, violento en este caso. ¿A qué se llega? ¿A qué llegamos los humanos? Tengo que decir que esto lo vamos a aplicar a nosotros, a lo que nos ocupa, que es la espiritualidad cristiana, porque de eso estamos tratando. Vamos a ver. Quiero ser benigno. El mayor enemigo de la comunidad cristiana es el clero. El clero, yo que soy clero. El clero no es lo mismo que el ministerio. Hay que distinguir. El ministerio, el otro día me contaron un chiste muy bueno. Dice que un miliciano en la guerra le apuntó a un cura y le dijo, con el fusil, ¿es usted un cura? Y dijo, no, soy un presbítero. Ah, bueno, pues entonces no lo mato. El clero es el mayor enemigo de la comunidad, no el ministerio. ¿Por qué? Porque el clero es el ministerio en casta, dirían los de Podemos. Cuando se hace casta. Mientras haya clero no puede haber comunidad. Es muy difícil. Porque el clero está sentado sobre el poder. Esto tenemos que decírnoslo. Tenemos una frase que me proporcionó Juan Carlos, que está ya atrás. Es del 25 del 10 de este año, o sea, de ayer. El Papa Francisco. Intervención del Santo Padre a la 18 Congregación General del 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos. A los obispos, dice esto. Cuando los ministros se exceden en su servicio y maltratan al pueblo de Dios, desfiguran el rostro de la Iglesia con actitudes machistas y dictatoriales. Y dice, basta recordar la intervención de la hermana Liliana Franco. Se ve que esta hermana Liliana Franco, que no sé quién es, intervino en el sínodo en esa dirección. Es doloroso encontrar en algunos despachos parroquiales, esto es el clericalismo, en algunos despachos parroquiales, la lista de precios de los servicios sacramentales al modo de supermercado. O la Iglesia es el pueblo fiel de Dios en camino santo y pecador, o termina siendo una empresa de servicios variados. Y cuando los agentes de pastoral toman este segundo camino, empresa de servicios variados, la Iglesia se convierte en el supermercado de la salvación y los sacerdotes meros empleados de una multinacional. Lo dice un clérigo, el jefe. Es la gran derrota a la que nos lleva el clericalismo. Y esto con mucha pena y escándalo. Y añade un paréntesis. Basta ir a las sastrerías eclesiásticas en Roma para ver el escándalo de sacerdotes jóvenes probándose sotanas y sombreros o albas y roquetes con encajes. Lo dice el Papa, ¿eh? El clericalismo es un látigo, es un azote, es una forma de mundanidad que ensucia y daña el rostro de la esposa del Señor, esclaviza al santo pueblo fiel de Dios. Y el pueblo santo fiel de Dios sigue adelante con paciencia y humildad, soportando los desprecios, maltratos, marginaciones de parte del clericalismo institucionalizado. Y con cuánta naturalidad hablamos de los príncipes de la Iglesia o de promotores episcopales con ascenso de carrera. Los horrores del mundo, la mundanidad que maltrata al santo pueblo de Dios. Vamos. Ya. más no se puede decir. Como no empleamos ya otro lenguaje, más no se puede decir. Y, o sea, este es el gran enemigo. ¿Cómo nosotros que somos, yo así por portavoz tengo, creyentes de una cierta madurez, podemos tratar esto con benevolencia, con cordura, con racionalidad? Porque no se trata de decir, el creo es el enemigo, pero ¿esto cómo se trata? Porque esto está entre nosotros. ¿Cómo el cristiano, sobre todo el cristiano laico, puede avanzar en una comprensión correcta, racional, lo más que se pueda? Incluso, diría yo, amable, porque tampoco se trata de fustigar a nadie. ¿Cómo tratar esto? Bueno, pues la primera carta de Juan, la tercera carta de Juan nos da una pista, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Como es una cartita breve, os la voy a leer. Luego haré esa cartita muy breve, es un billetito. Dice, la podéis leer luego en casa cuando vayáis en vuestro Nuevo Testamento, no cuesta nada. El anciano, el que escribe la carta, hay un autor que escribe la carta, la que llama aquí el anciano, sea quien sea, a su amigo Gayo es el destinatario de la carta, a quien quiere de verdad. Querido amigo, te deseo la prosperidad personal de que ya gozas y que se extienda a todos tus asuntos y buena salud. O sea, es un poco el saludito, es un poco retórico de aquella época. ¿Qué alegría tengo, dice el anciano este, cuando van llegando hermanos se refiere a misioneros que van de un lado para otro, misioneros itinerantes que había en aquella época, cuando van llegando hermanos y nos hablan de tu sinceridad, de lo sinceramente que tú procedes? No puedo tener mayor alegría que enterarme de que mis hijos proceden con sinceridad, valor. Querido amigo, qué lealmente te portas en todo lo que haces por los hermanos. Y eso que para ti son extraños, esos misioneros que vienen a tu casa y que tú los tratas bien. Ellos han hablado de tu caridad delante de la comunidad de aquí. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Pues emprendieron el viaje por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Es pues deber nuestro hacernos cooperadores de la verdad, ayudando a hombres como estos. Ayuda a estos misioneros. Escribí unas letras a la comunidad, pero Diotrefes, aquí viene el malo de la película, Diotrefes se llama, así se llama, pero Diotrefes, con su afán de dominar, no nos acepta. En vista de esto, cuando vaya por ahí, sacará a relucir lo que está haciendo con esas pullas malignas que nos echa. Y no contento con eso, él, por sí y ante sí, tampoco acepta a los hermanos, y a los que quieren aceptarlo se lo impide y los expulsa de la comunidad. Es el dueño de la barraca, hace lo que quiere, lanza pullas malignas, acoge a quien le da la gana, prohíbe que entren y los expulsa de la comunidad. Es el dueño, el amo, con un afectivo delante. Querido amigo, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien es de Dios. Quien hace el mal no ha visto a Dios. Esto suena a San Juan. Todos recomiendan a Demetrio, porque dicen, no hay nadie que pueda hacerlo bien. Sí, hay un tal Demetrio, que es uno de los misioneros. Pero en realidad, la carta no quiere sustituir a Diotrefes por Demetrio, sino lo que quiere es decir, si alguien se apropia de la comunidad, se rompe la comunidad. Todos recomiendan a Demetrio y esto responde a la verdad. También nosotros lo recomendamos y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría mucho que decirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablar cara a cara. La paz esté contigo. Un saludo para ti de los amigos. Saluda tú a los amigos uno por uno. Esta es la tercera carta de Juan. Como en las obras de teatro, para visualizarla un poquito mejor, diremos que hay, porque siendo tan breve, hay varios personajes. Para entenderla mejor, siempre a veces estas tontaditas ayudan a entender mejor. Hay en primer lugar un anciano. Esto es en las obras de teatro, antes por lo menos cuando hacíamos teatro en el seminario y eso, al final ponía lista de personajes. Pues esto, lista de personajes. Hay uno que escribe la carta, un anciano. que escribe a un tal Gallo, hablándole de unos misioneros, unos hermanos que van itinerantes, no, de los misioneros, que han ido antes, que los ha recibido muy bien, según parece. Está el tal Diotrefes, que es el que se apropia de la comunidad. Dice que van a venir unos misioneros, estos serían misioneros uno. Misioneros dos, que van a venir un grupo de misioneros y que los reciba bien. Entre estos misioneros dos está Demetrio, que es uno al que al parecer la gente le hace confianza. Todos estos personajes están en la pequeñita carta. Yo para entenderla, para situarla mejor. Vais a permitir, afuera de ser un poco pelma, que la vuelva a leer. Es breve, para que se nos meta dentro después de esta, de este saludo. El anciano escribe a su amigo Gallo, el destinatario de la carta, a quien quiere de verdad. Querido amigo, te deseo que la prosperidad personal de que ya gozas se extienda a todos tus asuntos y que tengas buena salud. Qué alegría tengo cuando van llegando hermanos, estos misioneros que iban itinerantes en esta época, estamos en el año 100, todavía no se ha consolidado la fe. Qué alegría tengo cuando van llegando hermanos y nos hablan de tu sinceridad, de lo sinceramente que tú procedes. No puedo tener mayor alegría que enterarme de que mis hijos proceden con sinceridad. Querido amigo, que es una carta a Gallo y la mayor parte de ella va dirigida a Gallo, lo de Diotrefes es un añadido, que para nosotros es interesante. Querido amigo, ¿qué lealmente te portas en todo lo que haces por los hermanos, por estos misioneros? Ellos han hablado de tu caridad delante de la comunidad de aquí. Por favor, provéelos para el viaje. Es decir, son otro grupo. Provéelos, misioneros dos. Otro grupo. Provéelos para el viaje como Dios se merece. Y pues emprendieron el viaje por Cristo sin aceptar nada de los paganos, es deber nuestro hacernos cooperadores de la verdad ayudando a hombres como estos. Esta es la carta a Gallo. Pero ahora viene la segunda parte. Escribí unas letras a la comunidad, a la de aquí, no a la suya, sino a la de Gallo, ¿no? Pero Diotrefes, el malo de la película, Diotrefes, con su afán de dominar, no nos acepta. En vista de esto, cuando vaya por ahí, sacará a relucir lo que está haciendo con esas pullas malignas que nos echa. Y no contento con eso, él por sí y ante sí, o sea, porque le da la gana, tampoco acepta a los hermanos, a estos misioneros que van. Y los que quieren aceptarlos se lo impide y los expulsa de la comunidad. Querido amigo, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien hace el bien es de Dios, quien hace el mal no ha visto a Dios. Todos recomiendan a Demetrio, que es uno de los misioneros. Y esto responde a la verdad. También nosotros lo recomendamos y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tendría mucho que decirte, pero no quiero hacerlo con tinta y plumas, pero verte pronto y hablar cara a cara. La paz sea contigo. Un saludo para ti de los amigos. Saluda tú a los amigos uno a uno. Esta es la carta tercera de Juan. Ya veis una cartita breve, pero muy interesante, tanto por lo que dice de la figura, voy a decirlo así, de la figura del buen creyente, de Gallo, como la figura del mal creyente, del que se apropia de la comunidad, de Diotrefes. Esto ya existía. O sea que no nos coge de nuevas. Ya existía y está consignado en todas partes. En el mismo Nuevo Testamento. Recordad, se ve que la juventud es así, recordad aquella escena, iba a decir simpática, donde por todo el morro, la madre de los cebedeos dice a Jesús, uno a mi derecha, a tu derecha, otro a la izquierda. El deseo, la ambición, el poder. Dice San Marcos, muy guasón, dice, los otros 10 se molestaron contra los dos hermanos, porque ellos también aspiraban. O sea, ¿nosotros qué? Es decir, la ambición, el deseo de poder va pegado a nosotros como una sombra. Y lo tenemos todos. Los políticos lo desarrollarán en el ámbito político. Nosotros lo desarrollamos en nuestro ámbito personal, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras relaciones. El deseo de poder va pegado con una sombra. Y del mismo modo que no te puedes despegar de la sombra, no te puedes despegar de él. Hay que intentar trabajarlo. Ya diremos, adelanto un poco la conclusión de esta tarde, ya diremos que lo importante no es quién manda, sino lo importante es cómo se viven las relaciones, si se va llegando a una verdadera comunidad o no. Ya diremos algo más concreto. El punto de partida es, dice la cartita que hemos leído, querido amigo, te deseo, el anciano a su amigo gallo a quien quiere de verdad. Es decir, las relaciones comunitarias, la comunidad tiene que tener algún tipo de base cordial. De base cordial. Cuando uno va a misa el domingo y vuelve de misa, le preguntan, ¿qué tal la misa? Y supongamos que diga, bien, ha predicado bien el cura. Supongamos que, hace mucho suponer, pero digamos, sí, está interesante. Bien. Y había mucha gente, sí, había gente. ¿Y quién tenías a tu derecha? Una señora. Y a tu izquierda un señor. ¿Y por qué lo sabes? Bueno, porque ha dicho, daos fraternalmente la paz contigo, una paz contigo, una señora y un señor. ¿Quiénes eran? No sé. ¿Cómo se llamaban? No sé. ¿De dónde eran? No sé. Es decir, celebramos un acto de comunidad sin urdir la comunidad. No necesitamos. Más aún, si un cura dijera, hermanos, no va a durar la misa más, lo que dura siempre. Pero dos minutitos ahora al principio, salúdense ustedes, a los que tienen al lado, díganse su nombre, hablen un poquito y a los dos minutos comenzamos ya la celebración. Hagan un poquito grupo, hagan un poquito comunidad. Yo estoy seguro que mucha gente se molestaría, diría, yo no he venido a la iglesia. He venido a la iglesia a rezar, no necesito yo preguntar. Resulta que la Eucaristía es un sacramento de comunidad y lo celebramos en comunidad. Es decir, hay mil signos religiosos que indican que la comunidad es frágil. San Antonio de Pamplona, que es un templo grande, celebra la misa diaria, que no sé, esto me lo estoy inventando, y hay, supongamos, 50 personas, bueno, sembradas por la iglesia. Si la iglesia fuera el doble, habría gente en el doble. Y si hubiera tipo, hasta llegaría hasta la plaza del castillo, habría gente desparramada. Somos incapaces de gestar una comunidad meramente física, una cierta cercanía, no estar apretados ahí, pero no necesitamos. Y hasta nos molesta un poquito que tenga yo al lado cerca. Es decir, la pregunta es, ¿dónde construimos la comunidad? ¿En qué modos reales? Y los hay, por ejemplo, un modo real de construir comunidad es esto que estamos haciendo aquí, un curso grupal, un curso de grupo donde estamos personas de toda índole y queremos releer la palabra de Dios. Son grupos de fe. Los grupos de fe, esto es un grupo de fe. Los grupos de fe son muy importantes. Como puede haber un grupo de cultura o un grupo político, por supuesto un grupo familiar. Los grupos de fe son aquellas situaciones en las que un grupo de cristianos se une para alguna actividad creyente y sobre todo si tiene un cierto componente reflexivo, si no es meramente piadoso y devocional. Por ejemplo, esto es un grupo de fe. Vosotros sois personas con las que no iréis a tomaros una cerveza, porque tú tomas una cerveza con quien es tu amigo. Pero aquí se tratan temas y se explican cosas y se aprenden cosas que no se aprenden con los amigos. No es un ámbito, es un grupo de fe. Es una manera de construir comunidad. La comunidad como aval necesario dice el verso 12. Todos se encomiendan a Demetrio, que responde a la verdad. Es decir, el dirigente de la comunidad debe tener un aval comunitario. San Cipriano decía, aquel que debe presidir a todos los demás, el obispo, debe ser elegido por todos los demás. Esto no se da. No se da. ¿A vosotros os han puesto a un obispo? ¿Quién de vosotros ha tenido algo que ver con eso? ¿A quién nos han consultado? A nadie. Es decir, ponen, y yo no sé, una bella persona, vamos, yo no sé nada de él, no es cosa personal, pero el mecanismo comunitario no es aceptable. No es. O sea, en la parroquia donde yo estoy, en Logroño, cuando cambiaron de obispo, de Omella al siguiente, un grupo bíblico que nos reunimos dijeron, ¿por qué no escribimos a la anunciatura para que nos consulte? Y le dije, pues escribid. Y escribieron una cartita a la anunciatura. Y nos contestaron. Y nos dijeron, amablemente, nos dijeron, no se preocupen ustedes, el pueblo de Dios ha sido consultado. No sé a quién ni a quién no. A los que estamos allá, desde luego no. Pero igual a otros sí, no sé. Nos dijeron eso, que había sido consultado. Pero imponen, iba a decir imponen, un nuevo obispo, que es un nuevo servidor de la fe. A mí me hace gracia cuando dice, llega un obispo nuevo y dice, toma de posesión de la diócesis, como si fuera suya. Tú puedes tomar posesión de lo que es tuyo, pero de la diócesis es tuya. Cuando el último obispo, hicimos una pequeña alusión a eso y se la mandamos al obispo. Y en la hoja diocesana cambiaron y pusieron, ¿cómo era? Comienzo del ministerio episcopal de Monseñor Santos Montoya. Comienzo del ministerio episcopal. Eso sí, pero toma de posesión de la diócesis como si fuera tuya. No es tuya. Es de no sé quién, de Jesucristo, no sé quién es. Pero tú ya no. Ahora, comienzas tu ministerio. Muy bien. Lo celebramos, pero comienzas tu ministerio. Son cuestiones que pueden parecer bizantinas, cuestiones de mero lenguaje. No. Detrás siempre hay algo. Y hay una... Lo vemos, ¿no? Hay una disfunción que es que te ponen un obispo en la diócesis sin consultarte para nada, sin consultar... Bueno, igual no van a ir cristiano por cristiano, tampoco hay que ser efectivos, pero que consulten al menos a los organismos diocesanos, al consejo pastoral, a no sé a quién. No consultan. Ponen, se supone, con buena voluntad y ya está. Si funciona bien, bien. Es decir, no se cumple lo que decía San Cipriano, de que lo que es de todos, el que preside a lo que es de todos, debe ser elegido por todos, que cae de su peso. El poder como anticomunidad, que aquí tiene tres notas que son muy comunes y muy verdaderas. Primero, afán de dominio, de Diotrefes. No se trata, es una cosa muy curiosa. Normalmente el afán de poder se ejerce para llenarse, muchas veces, para llenarse el bolsillo. No aparece eso aquí. Este Diotrefes no lo dice explícitamente que se lee en el bolsillo, no, pero le gusta mandar aunque sea en un palo escoba, pero le gusta, ¿no? Porque el deseo de poder, como decía Marina, es irrefrenable y hay que controlarlo todo lo que se pueda. Segunda nota, pullas malignas, desacreditar al otro verbalmente. Que habéis seguido, ya digo que es todo pura coincidencia, pero eso está al orden del día en la batalla política, desacreditar al otro verbalmente, diciendo, bueno, pues toda clase de insultos y de disfunciones, ¿no? Este lo hacen también. Y tercera nota del afán del poder como anticomunidad, exclusión fraterna, que es, ahí termina todo. Al final, tú te vas, te expulso de la comunidad. Esto está escrito el año 100, al comienzo de la fe. Hay que tener mucho cuidado. Hemos de tener los cristianos mucho cuidado. Hemos de tener y encajar las críticas. Se pueden encajar con sensatez. El informe Gabilondo, que es pues, una bomba de relojería en la línea de flotación de la Iglesia, más allá de las cifras, se recibe, la Conferencia Episcopal lo recibe rechazadamente y dicen, nos quieren engañar, y la reacción de Omeya fue inicialmente muy, muy, muy contraria. Pero la reacción de la Confer es la Asociación Española de Religiosos, que aglutina a todas las congregaciones religiosas. Somos muchos en España, actualmente seremos 40.000 religiosos y religiosas, un colectivo grande. Hizo una nota totalmente contraria, diciendo, bueno, esto es lo que hay, vamos a estudiarlo, vamos a tratar de colaborar, vamos a tratar de poner remedio. O sea, como una instancia directiva reacciona con mesura y con agradecimiento incluso a la crítica, y otra instancia reacciona violentamente, rechazadoramente. ¿Cómo encajar eso, no? El sello de la verdad, del valor de que la comunidad va, es la solidaridad, dice ahí. Dice, si eso va bien, va todo bien. Qué alegría tengo cuando van llegando hermanos y nos hablan de tu sinceridad, de la verdad. No puedo tener la alegría que enterarme de que me sigo conociendo. Que realmente te portas en todo lo que haces con los hermanos. La solidaridad. La prueba del algodón del vigor creyente es la buena relación, la solidaridad. Si eso no está presente, falta lo principal. El año pasado, si fuisteis a misa, había una lectura del Evangelio que a mí, por lo menos, cuando la leí y hice una pequeña homilía en esa dirección, me causaba una cierta perplejidad, porque cuando leemos el Evangelio, claro, somos cristianos, pues nosotros apreciamos el Evangelio, globalmente nos ilumina y nos gusta incluso, y nos gusta leerlo y nos hace bien, pero a veces hay que leerlo críticamente. El domingo pasado se leía la parábola de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes, que 5 llevaron las lámparas con aceite y 5 no. Cuando vino el esposo, las que llevaban aceite dijeron a las que no llevaban, ahí os los veáis. Claro, esa parábola quiere subrayar la vigilancia, pero la subraya a costa de un valor superior, que es la solidaridad. O sea, no dice el Evangelio, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No dice San Pablo, llevar las cargas de los demás, los fuertes tienen que llevar las cargas de los frágiles. O sea, cuando llega el problema, que las doncellas se quedan sin aceite, ahí os las veáis. Eso contradice el Evangelio. El Evangelio no, el Evangelio dice, yo te doy de lo mío, lleguemos hasta donde lleguemos, uno mi suerte a la tuya, cojo, y me da igual que hayas sido una persona poco previsora, eso da igual que hayas fallado, yo te acojo en tu fallo y comparto lo que tengo, y que sea lo que Dios quiera. Pero no, dice, no, las 5 que tenían aceite dijeron, mira, ir a la tienda y lo compráis, o sea, ellos lo sabéis. Eso, esa parábola insolidaria contradice el meollo del Evangelio, aunque por otro lado pues esté puesta para subrayar la vigilancia y la actitud vigilante, y en ese sentido bien, pero por lo tanto yo no sé si esa palabra surgió de los labios de Jesús o de la pluma del evangelista, no lo sé, pero si surgió de los labios de Jesús habría que decirle, ¿y cómo luego amar al otro como yo os he amado? ¿No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos? O sea, ¿dónde queda el amor más grande? Que es dar la vida, dar parte de lo tuyo, coger un problema sobre ti que no es tu problema. La solidaridad como rostro de la comunidad. Los valores de la comunidad. La sinceridad, la lealtad y la solidaridad. Decía, la solidaridad es el valor final. Decía Casaldáliga, no hay más que dos absolutos, Dios y el hambre. Pues yo cada vez me comento más que no hay más que un absoluto, el hambre. Es decir, la solidaridad, ahí es donde hay que echar el resto. Lo demás, todo acepta una cierta carga relativa. El hambre no, el hambre es el hambre. Dice también aquí el ideal de la bondad, Diotrefes. Que tiene, de Gallo, que dice, haz el bien, no imites lo malo, sino lo bueno. La bondad, hacer el bien. Quien hace el bien es de Dios. Y es un mandamiento primero. Dice también, hay un pasaje en el Evangelio que es muy luminoso. Todas las religiones, la nuestra también, y el judaísmo también, generaron una jungla de preceptos, preceptillos, normas, normititas. Bueno, están los 10 mandamientos, los 613 preceptos, 613 que tienen los judíos. 600, están en vigor todavía, 613. Pero una multitud de normas y normitas. Y hay un libro, un tratado legal, diríamos así, del tiempo del Señor, muy interesante para los estudiosos del judío, que se llama la Mishnah. La Mishnah es un conjunto legal de leyes. Y tenemos en castellano una buena traducción. Cuando salió, los que nos interesamos así por la Biblia, más un poquito más específicamente, yo compré un volumen de la Mishnah. Y estaba en una comunidad de tres hermanos, éramos tres en Falces. Y como era interesante porque es el trasfondo legal del Nuevo Testamento. Jesús conocía perfectamente las leyes que ahí las practicaba. Cuando habla de la ley, San Pablo las conocía. Pues a veces en la cena decía yo a mis hermanos, voy a leeros una página de la Mishnah. Y al principio nos resultaba pintoresco, porque era, todo estaba normatizado. Si un higo que cae de la higuera y pega con el rabo en el suelo, vale para ofrenda o no. Si pega con la parte de arriba, no vale para ofrenda. Si pega con la parte de abajo, sí vale para ofrenda. Todo normal. Pero al final mis compañeros me decían, oye, no leas más. No leas eso, que se ahoga uno ahí en leyes. Pero el judaísmo había hecho una jungla de leyes. Y por eso una vez me preguntaron al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Porque ¿cuál es el? En toda esta maraña, y Jesús hace un resumen. Hace un resumen y otra cosa. Dice, resumamos en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es el primero. Dice, pero hay un segundo, amar al prójimo, un segundo semejante a él. Si el segundo es semejante, se hace primero. No solo eso. San Juan dice en la primera carta, si tú me dices que amas a Dios, a quien no se ve, y no amas a tu hermano, a quien se ve, aquí no va algo. Bien. Claro, porque uno de nosotros dice, yo amo mucho a Dios. Será verdad, si tú lo dices yo no te voy a contradecir. Pero sí, eso yo no lo veo. Pero sí veo si amas o no al hermano. Y si veo que no amas al hermano, sobre tu fe cae un interrogante muy pesado. Por eso el amor, la solidaridad, la relación, la buena relación, pasa a ser primero. Y por eso este gallo es uno de los que ha hecho, en contra de Diotrefes, un ejercicio explícito de solidaridad. E invita a la solidaridad, a proveerlos para el viaje, a facilitarles las cosas. Hay una escena muy curiosa. Al final de los Hechos de los Apóstoles, en una ciudad que se llama Troade, donde está, cuenta de los Hechos de los Apóstoles, está San Pablo con la comunidad cristiana en un piso superior de una casa, hablando de noche, hablando de la fe, hablando y y como es un matraquero y es un rollero, habla mucho al estilo judío, dice que había un joven Eutiquio Buenaventura, que estaba sentado en el alféizar de la ventana y se cayó y se estotoró. Y lo subió y lo resucitó. Lo explican como una resurrección de muertos. Pero en realidad se podría explicar como una, ¿cómo diríamos? No, me he equivocado, no quería decir eso. No. Es otra escena de hechos. Es otra escena. Es, no sé en qué ciudad es. Se había muerto una señora y los pobres, que hacía ropas para los pobres, enseñaban a San Pablo las ropas que hacía y el desamparo en el que estaban. Y San Pablo resucita a la difunta, porque una comunidad con la solidaridad muerta no es comunidad. Ahí está la clave de todo, y esta carta lo subraya también. Por eso, cuando decimos cómo fortalecer los vínculos de la comunidad, fortalezcamos todo lo que podamos la solidaridad. Ahí está el quid. No quiere decir que fortalecer otros aspectos, por ejemplo, este que estamos aquí fortaleciendo, la formación, no tengan valor, tienen valor, pero la solidaridad es la clave. En esta carta también. Recomendados por la bondad y la verdad. Dice Machado aquellos versitos, tu verdad, ¿cómo son? Tu verdad. Deja tu verdad aparte y vamos a buscar un... No, la verdad y la bondad siempre es relativa. La bondad y la verdad no se pueden buscar como principios, sino como actitudes de vida. Y las actitudes de vida son mezcladas, no son absolutamente limpias. A veces los clérigos insistimos mucho en el defecto del relativismo, como si el relativismo fuera siempre malo. Pero el relativismo también es bueno. La bondad es relativa a las circunstancias en las que vivimos. La verdad también no es una verdad absoluta, no es una bondad absoluta, eso no existe. ¿Qué resonancias pueden tener esto para nuestra vida? Primero, una pequeña reflexión, reflexiones un poco de tipo social más bien, ¿no? Que es como hacemos todos los días. Primero, que quien tiene el poder, más que los políticos que también lo tienen, son los mercados y sus aliados. Por ejemplo, cuando vemos en esa dura guerra de entre Israel, dura y desigual, digamos lo que digamos, entre Israel y Hamás, o el pueblo palestino, porque no sabemos quién es al final el contendiente de esa invasión terrible. Claro, no nos fijamos en algo que está en el fondo, en el trasfondo, pero que ¿quién está en el trasfondo? Hay tres portaaviones enfrente de la costa, tres portaaviones norteamericanos, claro, ahí enfrente de la costa de Israel. ¿Por qué? Porque controlar todo el Medio Oriente, con su tema del petróleo y todo eso, es muy importante para Estados Unidos. Y está ahí como guardián de ese... Mientras los otros se matan y se desangran, está ahí el guardián de sus intereses. Ese es el que está detrás. Ese y sus intereses. Si no, ¿por qué están ahí? Es decir, ¿qué raíces son las raíces últimas del poder, ¿no? Eliaculía, que era un profeta, los profetas son a veces ingenuos, propuso lo que él llamaba una civilización de la pobreza, que la sociedad se organizara en base a las necesidades de los pobres. Claro, es una fantasía, pero en realidad es un sueño que podría tener una cierta viabilidad, que las pobrezas, la solidaridad, orientara el devenir de los pueblos. Claro, dices, es una ingenuidad. Bien, pero ¿funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Ayer asistí a una escena muy interesante, ¿no? Como una pequeña ONG de Logroño tiene una relación con una escuela de niñas en Guatemala. Como un pequeño trasvase, pequeñísimo trasvase, becas de 200 euros, o sea, un pequeñísimo trasvase controlado, racionalizado, como diríamos, humanizado, produce vida. En ese pequeño grupo estoy yo también, en esa especie de ONG. Y yo soy el padrino actualmente de una niña. El padrino se llama Carmelina. Está terminando ya su itinerario escolar. ¿Cómo ha evolucionado del principio hasta ahora? ¡Oh! ¿Qué horizontes se abren a una pequeña indígena para poder sobrevivir por ella misma? Por ella misma. Es decir, ¿cómo la solidaridad nos humaniza? A veces a coste bajo. A veces a coste bajo. Pues dijera, no, es que no se trata de dar la vida. No, no tanto como eso, no. Justicia y ternura. La justicia es justicia. Y decir, mezclar la justicia con la ternura, pues es muy complicado. La justicia elabora pues sus dictámenes en base a las leyes aprobadas, ¿no? Pero también a veces, no sé, se podría mezclar. Me llamó la atención el otro día, en Logroño se dio un caso, y yo no sé de leyes, nada, ¿no? Pero exoneraron liberaron a un empresario, no sé si responde, a un empresario de pagar 3,5 millones a 3,700,000 euros, más que 3,5 millones, a Hacienda, o sea, el demandante era Hacienda. Entonces el tribunal, dado que está comprobado legalmente que ese señor no tiene un duro, pues por una ley que llaman de segunda oportunidad, que es del año 2015, le exoneran de esa deuda, enmarcándola en algo que él puede dar, 400 euros mensuales durante 5 años, esos son 20.000 euros más o menos, que puede pagar. Porque si no, tú lo metes a la cárcel. Muy bien. No cobras un euro. Y encima le tienes que dar de comer. Entonces se le da una segunda oportunidad. Existe eso legalmente, o sea, en la legislación española. Es una ley que mete a mi juicio, ¿no? Un elemento de humanidad. Claro, puedes decir, porque lo hagan con ese empresario y que lo hagan con otros. Pues también es verdad. Pero esa ley existe y a mí me parece que nos reconcilia con la frialdad con la que a veces vemos las decisiones judiciales que aplican la ley y se acabó. Eso nos parece a la gente normal. Pero hay valores donde la ternura, pues la ternura, mezclar justicia y ternura no es pasar la mano por el lomo, es arbitrar modos legales que favorezcan la sensatez y la humanidad, y que favorezcan, si se puede, a los pobres más. Ya digo que esto estaba escrito antes de lo que nos está viniendo encima. Las urnas, único aval, es decir, ser elegido por las urnas es una realidad indeclinable y positiva. Y luego habrá que mezclar pues eso con el juego parlamentario, bueno, lo que estamos viendo. Pero todos vamos comprendiendo que no puede ser que un ciudadano, nosotros, ejerzamos solo nuestra ciudadanía cada 4 años votando a quien nos parezca. Hemos de ejercer la ciudadanía, la fraternidad, en modos más continuados. Impregnar de comportamiento ciudadano muchas cosas de las que hacemos. Desde el gesto mínimo de no ensuciar la calle hasta, qué sé yo qué, hasta cumplir las obligaciones fiscales, ejercer la ciudadanía en lo cotidiano. ¿Hay motivos de esperanza para pensar que vamos a ir construyendo una comunidad pues menos piramidal, más fraterna, tanto en la sociedad como en la Iglesia? Bueno, pues yo creo que sí. Cito ahí en el libro algunos, voy a leerlos, porque están mejor dichos que lo que voy a decir yo. Por ejemplo, ¿dónde están? Aquí. Motivos de esperanza. Que sigamos tercamente buscando cauces de humanidad y de justicia, más allá de tantos cansancios personales y colectivos, que todavía nos interese la justicia, que todavía nos interese la ternura, que todavía nos interese la solidaridad, poco o mucho, eso es una maravilla. Que aunque a veces parezca que se ventila la cosa con un rictus de desprecio, los gestos de bondad son apreciados y valorados por la mayoría de las personas. Y de nuevo, la bondad no existe, existe, tanto más que la maldad. Lo que pasa es que la maldad vende más. Si hoy ves el telediario, bueno, por lo que será un telediario un poco especial por el día que es, pero un telediario normal, si dice 15 noticias, pues 14 son, o 13 son negativas. Pero y nos da la impresión de que solo existe maldad y que el mundo arde en violencia. No, también hay bien, también hay bondad. Y lo vemos cotidianamente y lo vemos cerca, lo vemos en nosotros. Los cristianos tenemos que ser apóstoles de la bondad. Que haya ciudadanos que incomprensiblemente a veces, más allá de humillaciones y olvidos, persisten en hacer el bien, en hacer el bien, más allá de humillaciones y olvidos, gente que sigue haciendo el bien. Hay una leyenda judía que dice que el mundo se sostiene por 30 personas bondadosas, los 30 santos. Y dice la leyenda, son leyendas, pero son bonitas, dice la leyenda que cuando muere uno de ellos y va al seno de Abraham, dicen ellos, judíos, Abraham los tapa con su manto durante mil años, porque vienen ateridos. Que haya personas tan convencidas de que las entregas no se pierden, de que tienen un valor en sí mismas, que vean que tienen sentido el darse día a día a los demás, incluso darse todo de una vez en muertes violentas que no tienen una justificación que no mueve al débil. Si es que tiene alguna justificación. Toda muerte, todo martirio es un fracaso. La muerte misma de Jesús es un fracaso. Porque Dios no nos ha creado para la muerte por ningún motivo, sino nos ha creado para la vida. Pero la entrega de la vida a los demás tiene un sello definitivo de generosidad. Y bueno, etcétera. Quedan 5 minutos por si alguien quiere levantar la mano y bueno, ¿quién nos iba a decir que una cartita tan ignorada, tan breve, tan aparentemente vacía, tiene un contenido muy interesante, antropológicamente muy interesante y cristianamente también muy valioso? Y si vais a casa y la leéis, os sonará hoy de una manera un poquito distinta. La tercera carta de Juan. ¿Quiere alguien levantar la mano y decir sí? Dime.
Yo, por lo que recuerdo, yo pensaba que había un anatema, así que se trataba mal.
No, bueno, en la carta de Juan, no. Ahí dice no, lo cual también es bueno, porque la carta no pretende sustituir a uno por otro, porque una expulsión, uno que expulsa, no se arregla expulsándole a él. O sea, en ningún momento la carta dice, el gallo este, el anciano dice, como ese Diotrefe se porta mal y expulsa a la gente de la comunidad, vosotros expulsadlo a él. No. La practicada tantas veces en la historia de la Iglesia es comunión, no es evangélica, desde este papa lleva 11 años, me parece, 12. No se ha excomulgado a nadie en los últimos 11 años, a nadie, a ningún teólogo, a ninguna teóloga, a ningún... La excomunión no conduce a nada, es como la pena de muerte, no conduce a nada. Pero hasta hace bien poco se ha platicado, y a veces duramente, ¿no? Hasta Juan Pablo II, Benedicto, lo han practicado. Pero desde que está este papa, no se ha excomulgado a nadie en la Iglesia. Porque una expulsión, un carácter expulsado, no se cuida, no se cura expulsando al expulsado. No está en la carta. Bueno, pues si esta pequeña reflexión sobre la tercera de Juan, un texto menor, a veces también, claro, los textos bíblicos no tienen todos el mismo peso. No podemos comparar el Evangelio de San Mateo con esta carta. El Evangelio de San Mateo es mucho más importante, por volumen y por contenido de mensaje y por todo. Pero también a veces el buen lector de la palabra tiene que echar el ojo a textos ignorados, a textos no trabajados. Y vienen bien y a veces... Y este viene muy bien para este tema de construir la comunidad, de controlar el poder, de ser razonablemente críticos, de ser fraternamente críticos, pero serlo. Para eso viene muy bien este texto. Y mañana veremos otro texto que es distinto, el texto del Apocalipsis, que es distinto en su planteamiento, en su idea del mundo, pero también puede ser interesante para nosotros. Así que, si nadie dice nada más, pues buenas noches y hasta mañana. Pues...